el marketing está tan bien hecho que aún teniendo experiencia ahora mismo, después de muchos años, al principio sí que me pasaba que me la colaban un poco más. Pero ahora, incluso ahora, que pienso que tengo mucho más sentido de... Bueno, que puedo discernir muchísimo más entre greenwashing y una empresa que lo está haciendo realmente bien, aún así... Hay marketing tan bien hecho por las empresas para intentar ser como más sostenibles, entre comillas, que me la siguen colando muchas veces. Imagínate si me la cuelan a mí, a alguien que quiere ser sostenible y que se piensa que por comprar un producto lo va a ser más, ¿no? Pero sí que es verdad que cada vez pues, sabes dónde buscar, o hay incluso webs ahora mismo que están activas y que están desarrollando, que puedes poner el nombre de una empresa y te dice más o menos pues, el grado de sostenible que tiene. O incluso ahora cada vez más empresas están poniendo, yo qué sé, si es una empresa de ropa, pues un poco ser transparentes en todo el proceso de producción, dónde se ha producido, cuánta agua ha necesitado esta camiseta para ser producida, etcétera. Entonces cada vez hay más herramientas que te están proporcionando, tanto empresas como webs o lo que sea, pero cuesta mucho aún discernir estas empresas, porque es que el marketing está muy bien hecho, es que lo hacen para eso, claro. Y ahora como está de moda la sostenibilidad, pues todo el mundo quiere ser sostenible.
Ahora todo es sostenible.
Claro, y esto me da mucha rabia porque yo pienso en la carreta del pasado que quería ser sostenible y que ve una bolsa que pone sostenible y digo, si yo soy sostenible voy a comprar esa bolsa que pone que es sostenible. Y es más sostenible no comprarla.
Naturalmente, el podcast de la Fundación Biodiversidad. Con Sergio Fernández.
A veces uno piensa que ser influencer es saber posar ante un espejo, sacarse cuatro fotos, meter unos filtros bonitos, escribir lo que el que te sigue quiere leer, y si puede ser con cierto aire poético, y esperar. Esperar a que tu cuenta de seguidores llegue a los 5 ceros. Y a veces te topas con ciertos perfiles que tratan de ser transparentes, de no llevarte a engaño y de decirte las cosas que no quieres escuchar, para ver si así conseguimos reaccionar. Este creo que es el caso, sin conocerla todavía más allá de sus casi 1.300 publicaciones en Instagram, de nuestra invitada de hoy. 26 años, nutricionista, escritora, presentadora, premiada con varios galardones, entre ellos como mejor creadora de contenidos relacionados con la sostenibilidad y gran defensora del papel que tenemos como ciudadanos en esta crisis climática, tanto en sus problemas como en sus soluciones. Carlota Bruna, bienvenida naturalmente, bienvenida al podcast de la Fundación Biodiversidad.
Muchas gracias por invitarme.
Bueno, teníamos ganas de charlar contigo porque llevamos ya 16 episodios de este podcast, han pasado invitados e invitadas de todo tipo y en tu caso a veces tenemos la sensación de que las redes sociales nos dan un perfil de un personaje, pero no nos dan el perfil de la persona. En tu caso hay mucha diferencia entre la Carlota Bruna de esas casi 1.300 publicaciones que hablaba antes a la Carlota Bruna que se pone un sábado por la noche el pijama y se tumba en el sofá a ver una peli.
Pues mira, sí, porque al final intento separar mucho lo que cuelgo en redes sociales con mi vida personal. Primero que yo me considero antes que influencer, es que esta palabra la gente la puede como tener con una connotación un poco negativa. Intento decir que soy activista, entonces Instagram es el canal de comunicación con lo que yo expreso mis ideas o pues, los estudios científicos que comparto o todos bueno, los viajes que hago para hablar de conservación o lo que sea. Y luego obviamente está la Carlota persona que el sábado por la mañana está en pijama tomándose un café y esto no lo comparto porque es como la parte de la vida personal, como si dijéramos. Entonces Instagram sí que lo utilizo estrictamente para el activismo y para compartir o sea, cosas que muy específicas de mi vida, pero no para nada mi personaje al completo. Así que sí que tiene mucha diferencia.
¿Y estás en el sofá viendo la peli y viendo el móvil a la vez o no? ¿O sabes separar muy bien cuando tienes tu momento de concentración de oye, voy a ver una peli y me olvido del móvil?
Cuesta mucho. Esto lo hablamos mucho con mis compañeros porque es verdad que nosotros utilizamos el móvil como herramienta de trabajo, pero luego también de consumo. Entonces... cuesta mucho esta fina línea de cuándo estás consumiendo para tener ideas de trabajo, cuándo estás consumiendo por ti mismo, por ocio. Entonces puedes entrar en un bucle negativo y muchas veces te encuentras ahí enganchada al móvil. Y a mí me ha pasado muchas veces que dices, ostras, llevo 2 horas pasando reels intentando buscar una música o lo que sea para un contenido mío. Y me pasa, es que al final está hecho para que te enganche. Entonces que tu propia herramienta de trabajo esté hecha para... que tengas como esta adicción al móvil, pues cuesta mucho separar. Mira, pero lo intento, sí, sí.
Hablas de una adicción al móvil, luego trataremos un poco la forma en la que se comunica, en las plataformas y los soportes, etcétera, pero durante estas respuestas has hecho referencia solamente al móvil. Sois una generación, decía antes, tienes 26, casi 27, ¿sois una generación que consume únicamente a través del móvil?
No, a través del ordenador también, pero lo que no vemos, por ejemplo, es la televisión. O sea, sí que consumimos contenido a través de la mayoría del móvil, incluso noticias también. La gente que a veces ve las noticias pues por la televisión, pero nosotros consumimos noticias siempre por el móvil y luego, si queremos ver una película o que sea, por el ordenador, por la tele, nunca. O sea, por la tele, si tienes Netflix o otras plataformas para ver en línea, sí, pero un consumo de pongo la tele a ver qué hacen, esto ya nunca, no.
Sois una generación que podríais vivir sin tele en casa.
Bueno, yo de hecho en mi tele tengo una planta encima que cae todo por encima y siempre que alguien viene a mi casa, ostras, ¿tú no ves la tele? Y digo, no, tengo una planta encima, así que no.
Bueno, tienes, hablábamos antes, 26 años, casi 27, llevas casi 10 tratando de concienciar a través de redes sociales. Eres un ejemplo, lo decíamos al principio, de cómo con cabeza, con honradez, informándote, teniendo acceso a esa información, se puede lograr ese objetivo de concienciación que a veces es tan difícil lograr precisamente por lo complejas que se están volviendo las redes sociales. ¿Cuál crees que es la clave para mantenerte estos 10 años y ser ya esos 26 años un referente?
Pues cuesta mucho porque te tienes que estar adaptando todo el rato a lo que piensa el consumidor. Y antes sí que es verdad que utilizaba mucho YouTube como plataforma porque la gente quería vídeos más largos, explicaciones más complejas y tenías mucho más tiempo de explicar un concepto complejo, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, la ecoansiedad. Y ahora mismo lo que busca un poco el consumidor, tanto como en TikTok como en Instagram y las plataformas que utilizamos ahora mismo, son vídeos que tienen que durar máximo pues 15-30 segundos y cuesta muchísimo explicar cosas tan complejas como conceptos de medio ambiente o de conservación o de veganismo o lo que sea en tan poco tiempo, pero te tienes que estar adaptando. Entonces yo creo que esa es la clave, ¿no? Intentar estar al día de estas tendencias e intentar comunicar ahí, poner como tu granito de arena en estas tendencias. Pero cuesta muchísimo, claro.
¿Cuánto te lleva hacer una publicación para tu Instagram? Porque precisamente por lo que comentaba antes, no es solo sentarte en el sofá y ponerte a montar un vídeo, sino que tendrás que informarte antes. ¿Cuánto tiempo te lleva informarte y cuánto tiempo te lleva luego sacar una publicación tal cual la quieres?
Pues depende mucho de las publicaciones, pero sí que es verdad que yo hago muchísima investigación antes porque todos mis contenidos, normalmente los que no son de experiencias vivenciales, son siempre con información. Entonces voy a estudios científicos, luego los publico abajo para que la gente, si quiere tener más información. Entonces cuesta muchísimo y lo hago todo yo sola, el guión, la búsqueda, la edición, lo cuelgo, busco la música, pongo los subtítulos, todo yo sola. Entonces me puede llevar varios días, depende, ¿eh? Pero quizás, no sé, estoy 5 días haciendo una publicación.
¿Y en qué momento con 16 tendrías, 17,
sí,
cuando empiezas? ¿En qué momento a esa edad, que eres súper joven, para ponerte en la cabeza y decir, bueno, quiero hacer esto? ¿Qué es lo que te hace pensar? Me voy a dedicar a concienciar en redes sociales sobre una temática que me preocupa.
Claro, al principio no nació así. Yo me abrí una cuenta en redes sociales simplemente para colgar cosas banales de me voy a cenar con mis amigas o me voy de viaje aquí o allá. Pero luego tuve una reflexión en mi propia vida de que siempre me ha gustado muchísimo los animales y el medio ambiente. Y me acuerdo de estar escuchando en las noticias la palabra crisis climática y un poco cómo explicaban las noticias convencionales el hecho de la crisis climática, ¿no? Hablaban de los eventos climáticos extremos, de las lluvias torrenciales, de los incendios, y nunca daban soluciones. Entonces yo me quedaba con un término que ahora se ha puesto de moda, que es la ecoansiedad, pero yo me quedaba con esa impotencia de decir, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? O sea, es que seguro que puedo hacer alguna cosa porque no me puedo quedar con esta sensación. Es que la población seguro que podemos hacer algo al respecto. Y entonces, al estudiar también una carrera de ciencias, pude tener como este background de...
La ecoansiedad es el término que define la ansiedad generada por la crisis climática y que provoca sentimientos de tristeza, pérdida y depresión. Se trata de una respuesta, en principio lógica, a la crisis climática actual que, si se cronifica, puede convertirse en un trastorno mental que condiciona la vida de quienes la sufren. Según un estudio que realizó The Lancet con entrevistas a más de 10.000 jóvenes universitarios de 10 países, el 60% confesaba estar severamente preocupado. Otro informe español refleja que el 61% de los jóvenes de entre 15 y 29 años considera que si todo el mundo tuviese su mismo nivel de compromiso con el medio ambiente, el problema tendría mejores vías de solución.
Bueno, de científico en el sentido de que sabía dónde buscar los estudios científicos y decir, vale, ¿qué podemos hacer a nivel individual, ¿no? Eso es lo que yo quiero comunicar, porque es que estoy segura que hay muchísima gente como yo que está preocupada un poco por la situación que estamos y que quiere aportar su granito de arena para paliar esta situación. Y a partir de aquí es como que cambié el discurso en mis redes sociales. Además, también me hice vegana porque a mí me encantan los animales e intento, pues, a través de mis acciones diarias también no hacerles daño en este sentido, en todo lo que pueda. Entonces, a partir de aquí cambié el discurso en mis redes sociales y dije, a ver, si le interesa a la gente esto que voy a contar ahora de repente, ¿no? Y yo digo, ostras, quizás nadie quiere saber, yo qué sé, pues yo te estoy explicando dónde va tu basura después de que tú la tiras, pues desde que tú, exacto, o sea, tiras la basura, ¿dónde va esta basura, ¿no? Porque no desaparece. O cuando compras carne, pues de dónde viene, ¿no? Depende de qué sitios. O hablando de las macrogranjas, o hablando de, no sé, de los residuos plásticos, ¿no? De lo que significa que haya residuos plásticos en las playas o en el mar. Digo, nadie va a querer saber esta información. Y totalmente al contrario, tuve una respuesta increíble. Me acuerdo de las primeras publicaciones cuando tenía, pues, 17, 18 años sobre el tema. Y mucha gente, ostras, muchísimas gracias. Echaba muchísimo de menos este contenido de, me siento igual que tú en el sentido de totalmente impotente porque nadie nos está explicando. Antes no estaba tan de moda hablar de ese tema en redes sociales y en las noticias convencionales no hablaban de esto. Entonces echaba mucho de menos este contenido de qué puedo hacer yo a nivel individual, ¿no? Y además yo leía muchísimo a Jean Goodall, bueno, es una de mis referentes, y ella me he leído todos sus libros y siempre habla de lo que podemos hacer individualmente. Entonces, a partir de Jean Goodall y también de esta, bueno, como cosa que me nacía desde dentro para actuar individualmente, pues empecé a compartirlo en redes y tuve una respuesta increíble.
La clave es ser conscientes de que el ser humano es el problema, pero también es la solución, ¿no?
Efectivamente,
es parte de la solución.
Efectivamente. Y siempre compartir mi contenido con un aire de esperanza, porque pensaba, y hay muchos creadores de contenido también en este ámbito que hablan un poco como muy catastrofistas, entonces te dejaban aún con más aire de decir, bueno, es que si ya no se puede hacer nada, seguro que es mejor quedarme en el sofá de brazos cruzados. Y yo siempre como, no, hay esperanza, porque es que es cierto que la ciencia nos está diciendo que tenemos una ventana de tiempo, aunque sea pequeño, y hay muchas cosas que podemos hacer. Entonces siempre con este mensaje de positivismo, porque es verdad que ayuda más a la gente a tomar acción.
¿Y por qué crees que se ha comunicado hasta ahora? Yo creo que estamos cambiando, ¿eh?, un poco esa forma de comunicar, aunque todavía comunicamos muy en negativo en muchos sentidos. ¿Por qué crees que se ha comunicado tanto en negativo hasta ahora?
Bueno, a ver, se comunica en negativo porque la verdad es que las noticias que tenemos son muy negativas. Pero yo creo que siempre se puede comunicar de una manera como con este aire de esperanza, recordando esta ventana de tiempo que tenemos y sobre todo siempre a todos los problemas hay cosas que podemos hacer a nivel individual y creo que es importante irlo recordando. Entonces, también que cada situación es diferente. Hay muchas personas que comunican, muchos creadores de contenido, como esto está bien y esto está mal, ¿no? Uh-huh. Y no tienen en cuenta como todas las situaciones todas las situaciones sociales que puede haber que puede tener una persona que esté escuchando. Entonces, hay que tener en cuenta todas estas realidades y sobre todo esto, que comunicarlo de manera más positiva.
Sí, hay que tener en cuenta la vida de cada una de las personas. No es lo mismo que a nosotros nos digan que, oye, tienes opción de comprar esto que cuesta 5 euros, esto que cuesta 1, que a una familia que no llegue a fin de mes o que no tenga trabajo.
Totalmente.
Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de darle opciones, ¿no? Que yo creo que es la clave, es que a la gente hay que darle opciones. Siempre dentro, exacto, de unos límites, pero que tenga opciones de comprar, de consumir.
Efectivamente, a mí me pasó mucho cuando me acuerdo al principio que no tenía tanta experiencia, entonces decía, no, porque lo mejor es comprar a granel. Y me decían, pero 100 gramos de garbanzos valen 3 euros, ¿cómo voy a comprar a granel? ¿No? Es que no viene en plástico quizás o me ahorro el envase, pero me gasto todo mi sueldo en la tienda Granel, que parece una joyería, y yo toda la razón. Entonces, tener en cuenta todas estas cosas también ayuda muchísimo a que el mensaje llegue mejor a todos los públicos.
Estás en un nivel, Carlota, ya hablamos antes de ser ciertamente un referente. Entiendo que muchos de tus vídeos son visitas a granjas, a una zona de vertidos, de residuos, o a África, a la selva. Entiendo que estás en un nivel ya en el que te debe costar, porque entiendo que hay empresas que te llaman, que se acercan a ti, te cuesta mucho discernir por dónde te la están colando y de verdad quiénes quieren afrontar esto con transparencia.
Pues mira, el marketing está tan bien hecho que, aún teniendo experiencia ahora mismo, después de muchos años, al principio sí que me pasaba que me la colaban un poco más. Pero ahora, incluso ahora, que pienso que tengo mucho más sentido bueno, que puedo discernir muchísimo más entre greenwashing y una empresa que lo está haciendo realmente bien, aún así hay marketing tan bien hecho por las empresas para intentar ser como más sostenibles, entre comillas, que me la siguen colando muchas veces. Imagínate si me la cuelan a mí, a alguien que quiere ser sostenible y que se piensa que por comprar un producto lo va a ser más, ¿no? Pero sí que es verdad que cada vez pues sabes dónde buscar, o hay incluso webs ahora mismo que están activas y que están desarrollando, que puedes poner el nombre de una empresa y te dice más o menos pues el grado de sostenible que tiene. O incluso ahora cada vez más empresas están poniendo, yo qué sé, si es una empresa de ropa, pues un poco ser transparentes en todo el proceso de producción, dónde se ha producido, cuánta agua ha necesitado esta camiseta para ser producida, etcétera. Entonces, cada vez hay más herramientas que te están proporcionando, tanto empresas como webs o lo que sea, pero cuesta mucho aún discernir estas empresas, porque es que el marketing está muy bien hecho, es que lo hacen para eso, claro. Y ahora, como está de moda la sostenibilidad, pues todo el mundo quiere ser sostenible.
Ahora todo es sostenible.
Claro, y esto me da mucha rabia, porque yo pienso en la Carlota del pasado que quería ser sostenible y que ve una bolsa que pone sostenible y digo, si yo soy sostenible voy a comprar esa bolsa que pone que es sostenible. Y es más sostenible no comprarla. Entonces pienso, jo, hay que explicar esto a la gente para que no caiga en esta trampa que yo hubiera caído antes.
El mejor residuo es el que no se genera.
Efectivamente.
Me imagino que de en todas estas que dices que te han colado en estos 10 años, ¿cuál ha sido tu mayor palo?
Ostras, buena pregunta. Pues no lo sé. Hay algunas veces que sí que empresas de moda, sobre todo, que parecían sostenibles, luego era como, no, quiero ser sostenible, pero solo hago una línea sostenible. Y es como, no, si quieres ser sostenible de verdad, tienes que transformar toda tu empresa. Una línea sostenible es marketing. Es como, vamos a estos que son sostenibles y que les gusta el medio ambiente, pues les vamos a dar esta línea de ropa, pero no, para nada.
Otra de tus marcas, de tus características propias es tu bandera del veganismo. Uh-huh. Vamos a hablar un poco del concepto, porque el veganismo no es solo alimentación, es todo, ¿no? O sea, es qué ropa compras, es qué transporte usas, es qué ocio practicas.
Sí. Yo empecé a ser vegana con 18 años y me hice vegana porque vi un vídeo en YouTube que hablaba, bueno, un señor que hablaba como se puede vivir sin hacer daño a los animales, ¿no? O al menos intentarlo al máximo. Y entonces a mí me llamó mucho la atención porque pienso, ojo, estoy en una situación como de privilegio en el que me puedo preocupar de estas cosas, amo los animales y yo nunca haría daño ni pues a un cerdo, ni a una vaca, ni a una gallina. Entonces pienso, pues ¿por qué no lo puedo hacer, ¿no? Además estaba estudiando nutrición y dietética en ese momento. Y pienso, ojo, pues intento no solo aplicármelo a mí, porque me acuerdo que me hice vegana y mi madre, mira, yo me parece estupendo la dieta que quieras llevar, pero tú te haces tu comida. Yo no voy a hacer comida más para ti.
No voy a hacer tres comidas diferentes.
Exacto, no voy a hacer comidas diferentes. Si tú quieres, háztelo tú. Entonces digo, vale, pues voy a aprender a cocinar, voy a aprender nutrición y dietética, porque seguro que se puede alimentar de manera 100% vegetal, de manera saludable. Y también quiero aprender un poco cómo afecta esto al medio ambiente, porque sí que es cierto que una dieta lo más basada en plantas posible es más sostenible, ¿no?, para el medio ambiente. Entonces, claro, a partir de aquí decido ser vegana y ahí llevo como pues 9 años o así, y es una de las mejores decisiones que he tomado. Aunque es esto que es cierto que la gente cuando piensa en el veganismo piensa solamente en la dieta, pero es como es todo un estilo de vida, ¿no? Por ejemplo, yo no compro cosas con lana o con seda o que tengan que ver con animales o con piel, por ejemplo. O, por ejemplo, mis cosméticos también no son testados en animales. Y bueno, tienes que tener en cuenta unas cosas que al principio parece que sea súper abrumador, pero luego cuando lo tienes por la mano al final es mucho más fácil. Y esto lo intento comunicar también a través de mis redes sociales, porque es verdad que mucha gente también quiere llevar un poco este estilo de vida. No hace falta hacerlo perfecto porque es imposible. Siempre, al final el veganismo lo que dice es como intenta no hacer daño a los animales en todo lo posible. Luego siempre hay gente que dice como, pues en los campos de trigo se matan a las ratas para que... Y digo, ya, pero es que yo esto ya no lo controlo. O sea,
No se puede hacer todo perfecto.
Y esto es un poco también el lema que hice en mi primer libro, que es como, no hay que hacerlo perfecto, solo lo mejor posible. Porque es verdad que muchas veces cuando nos preocupamos por el medio ambiente o queremos hacer un cambio en nuestra vida, muchas veces nos abanderamos de este movimiento, entonces queremos hacerlo todo y perfecto. Y esto lleva a muchas frustraciones. Entonces es como, es imposible que lo hagas perfecto. Todos somos imperfectos, incluso... Yo pienso, a ver, ¿qué haría Jane Goodall, ¿no? Que es mi referente. Y digo, pues Jane Goodall también coge vuelos y a veces pues no pasa nada. Es que no es perfecta tampoco y no lo pretende ser. Y esto es lo que el lema que intento transmitir yo a las personas, que encima anima mucho más a participar. Es que no lo hagas perfecto, intenta hacer lo que puedas y lo mejor posible.
Porque además si tratas de hacerlo perfecto te genera esa ansiedad, ese estrés.
Total.
Yo no sé si tú en algún momento...
Sientes ese estrés, esa
ansiedad de decir, lo estaré haciendo bien, estaré eligiendo la opción que
sí,
realmente, porque entiendo
pasa.
Que, no sé si ahora, pero en algún momento habrás entrado en incoherencias brutales, de decir, estoy predicando esto y realmente estoy haciendo esto, es que es la única opción que tengo, pero tengo que hacerlo.
Efectivamente. Muchas veces que, bueno, cuando viajo básicamente, que cojo aviones, eso es una incoherencia muy grande y yo la acepto totalmente e incluso la explico, y es verdad que me gusta explicarla también porque... La gente que puede verme como un referente también puede ver que no hago las cosas perfecto y que tampoco lo pretendo, ¿no? Y que una persona como yo que le importa el medio ambiente también puede viajar o hacer otras cosas que puedan contaminar, pero es eso, es que simplemente el hecho de vivir y de mi casa... Ahora que, por ejemplo, en Cataluña estamos en sequía extrema, es como cada vez que abro el grifo, que me pongo una ducha, es como que estoy pensando en la gota y es como, bueno, a ver, me tengo que duchar.
Claro.
No puedo estar ahí, no hay otra opción. O sea, entonces intento como transmitir eso también a la gente que me sigue, ¿no? Que es imposible ser 100% coherente y que lo hagan... O sea, que lo tengan en cuenta y que no se abrumen con esto ni se estresen.
El ser humano en general es incoherente, con lo cual no es posible hacerlo 100% perfecto, ni además tenemos las herramientas para hacerlo todo al 100% perfecto.
No, totalmente.
Hablando de herramientas, hablábamos antes de lo que te cuesta preparar una publicación, de lo que te documentas, lo que te informas. ¿Dónde buscas esas referencias bibliográficas, esas fuentes? ¿A quién acudes?
Pues depende de la publicación. Normalmente, si es una publicación que tiene que ver con salud o medio ambiente, siempre acudo a webs que tienen estudios científicos, que al final es esto. Yo, haciendo una carrera de ciencias, me han enseñado mucho a dónde buscar, pues PubMed o pues Google Scholar, depende de dónde, es que no sé, depende del estudio científico que quiera buscar, o a veces simplemente necesito como noticias, tipo, mirad cuántas noticias ha salido de esto, estamos en sequía, mirad esto. No sé, depende de la publicación. Pero sí que una premisa muy importante para mí es que todo esté súper documentado, porque en una de las cosas malas de las redes es que hay mucha desinformación y mucho negacionismo. Entonces intento luchar cada día contra eso, porque me encuentro publicaciones que se hacen virales, de millones de visitas, de personas que son negacionistas o dicen barbaridades que la gente se cree y que piensa, ostras, es que de verdad, ojalá Instagram...
¿Cómo se combate eso?
Pues muy buena pregunta, porque yo me lo sigo preguntando.
Porque muchas veces hace más ruido ese tipo de publicaciones la veraz, la que está basada en ciencia, en información. ¿Por qué nos pasa eso?
Pues sinceramente no lo sé. Yo aún lo pienso y mira que muchas personas hemos intentado contactar con plataformas como Facebook, Instagram, diciendo cuando haya esta desinformación es muy importante. Es como cuando se hablaba del COVID, que había como un icono de información en las redes sociales, pues que haya un icono de información, en plan, esto no es cierto. O sea, basándonos en las evidencias científicas, esto no se puede publicar, ¿no? Y muchas veces pienso, ojalá le borren el vídeo a esta persona que acaba de decir esta barbaridad. Pero por desgracia, pues estamos en este mundo también que todo el mundo tiene voz y es una de las cosas bonitas de este mundo, pero también, claro, todo el mundo tiene voz, incluso los negacionistas y los que también dicen pues incluso mentiras tal cual sobre el medio ambiente y estas cosas. Y a mí me da mucha rabia pero aún no se puede hacer nada. Entonces yo digo a la gente, es que ni le deis visitas, o sea, no entréis ni para ver el vídeo.
El retardismo climático es un tipo de desinformación negacionista que pretende retrasar la acción y la adopción de políticas climáticas. El discurso de los llamados retardistas climáticos es ese que, aunque no niega que exista un calentamiento global o que esté provocado por los seres humanos, afirma sin ninguna evidencia científica que hay tiempo de sobra para hacerle frente o que realmente los medios de comunicación o la comunidad científica exageran su alcance. Lo más preocupante es que, según una encuesta de la Fundación SM, este discurso está calando entre los jóvenes. De hecho, se subraya que un 40% de los jóvenes españoles de entre 15 y 29 años cree que la crisis climática se está exagerando mucho.
Porque no se puede denunciar tampoco, porque solo se puede denunciar una publicación si... si hay como un delito de odio, sí, insultos, o si hubo violencia, no sé qué. Entonces, como no hay nada de esto, pues es muy difícil.
Es complejo, hay que saber...
No darle bombo, no le deis bombo.
Hay que saber buscar, hay que saber qué perfiles tienes que seguir, sí. Pero claro, es un ejercicio complejo, porque va un poco en el límite de lo que es libertad de expresión y lo que es. Entonces, cada uno tiene que saber dónde tiene que consumir. Lo que hablábamos antes, tú tienes un abanico de opciones encima de la mesa. Lo que tienes que saber es cuáles eliges.
Efectivamente.
Y cuáles seguir. ¿Cómo ves las redes sociales actualmente?
Pues depende para qué las hagas servir. Porque depende del contenido que tú consumas. Puedes estar informándote de una manera como correcta, puedes estar inspirándote de ideas que te hagan, bueno, que te gusten, o puedes estar como, no sé, hoy en día, por ejemplo, hay muchísimos problemas de trastornos de la conducta alimentaria porque hay muchas personas que dicen lo que como en un día, ¿no? Y tú te comparas con estas, sobre todo chicas jóvenes, se comparan con estas publicaciones en redes sociales y luego hay muchísima más cantidad de trastornos de la conducta alimentaria o problemas con la autoestima. O no sé, es que depende. Yo siempre intento... Una de las charlas que hice en TED era cómo utilizar las redes de manera positiva para inspirar a otras personas y también el contenido que tú consumes, porque se puede utilizar. A mí, yo me acuerdo que gracias a un vídeo de YouTube yo me hice vegana y es una de las mejores decisiones que he tomado, y creo que esa persona me inspiró muchísimo a tomar esa decisión, ¿no? Y creo que se puede tanto consumir como el contenido que das que sea inspirador y que ayude a otras personas. Hay millones de personas que están haciendo contenido increíble, pero claro, es muy fácil caer en contenido pues trampa o que te haga sentir mal o lo que sea. Entonces, es muy importante saber a quién sigues y hacer limpiezas muchas veces, porque acabas siguiendo a gente siempre que dices, esta persona no me hace sentir bien, ¿no? Entonces, no sé, bloquear o dejar de seguir o silenciar o lo que sea. Muchas veces es que no puedo bloquear, o sea, que estoy en contacto con muchos jóvenes muchas veces y me dice, es que no puedo bloquear a esta persona porque, digo, pues la silencias, da igual. O sea, hay muchísimas herramientas ahora mismo para no ver contenido que no quieres ver. Intentar también como educar a este algoritmo, que si tú lo educas de cierta manera te salen solo publicaciones de los temas que quieres ver. Y o sea, contenido que te haga sentir bien, ¿no? Que te inspire o que te informe bien, pero claro, es un mundo que es una jungla, o sea, es peor que una jungla, claro, tienes que tener muchísimo cuidado. O sea, a mí incluso me pasa a veces que digo, ¿qué hago viendo el Instagram de la prima del no sé qué? Digo, madre mía, me da igual esto, pero acabas viendo estas cosas, ¿no?
Bueno, al final es entretenimiento también muchas veces lo que buscas en cierto momento del día, ¿no?
Claro, pero... obviamente, es normal, pero tienes que tener mucho cuidado, eso sí. Y sobre todo se lo digo a mi hermana pequeña, que tiene 15 años, que siempre le digo...
¿Que quiere ser como tú o no?
Pues no, la verdad es que no le gustará el mundo de las redes. Sí que es cierto que sigue y todo, pero es generación Z. Yo soy generación Z también, pero soy la primera, entonces me considero un poco más de otra generación, pero ella consume de una manera muy especial y muy... O sea, la gente ahora que tiene pues de 11 a 15 años o así, consume de una manera muy... Bueno, primero solo TikTok, Instagram es como de personas mayores y es como, pero si todo el mundo está en Instagram... Y...
Pues Instagram, sí, Instagram la consideran ya de personas mayores, yo aquí
sí.
Me bajo del tren ya.
Yo totalmente. Y entonces ella es como tiene esta manera de consumir como diferente, que aún no la entiendo, no, ni pretendo, pero bueno, ¿qué es esto? Que intento siempre inspirarle, decir, las redes son muy peligrosas, puedes aprovecharlas para aprender muchas cosas y para seguir a gente que te inspire, pero ten cuidado con ciertas publicaciones o lo que sea. Y aparte que hay muchas personas también detrás que pueden ser peligrosas, que, bueno, que pueden escribir, no sé, para quedar o cosas así sin saberlo. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo a personas más jóvenes y más vulnerables.
Pues mira, esto que dices es importante, porque claro, esta generación Z, esta generación Z de los 11, 15, 16 años, es la que va a sufrir todo lo que bueno o malo que estemos haciendo nosotros. Y a esta generación no le está llegando lo que publicas tú en Instagram o lo que hacemos en perfiles que nosotros consideramos que son los que podemos usar, porque por lo que tú dices, consumen de otra forma diferente. ¿Cómo estamos llegando a esa generación?
Pues en TikTok. Es la plataforma ahora mismo que utilizan más estas personas más jóvenes y a mí me cuesta, porque es verdad que aún así TikTok es una plataforma como que hay mucha música, muchos colores, muchas cosas, entonces tienes que tener también 15 segundos con una música muy específica. Son como vídeos que tienen que llamar muchísimo la atención. Si es un vídeo tranquilo, como yo puedo estar hablando ahora contigo, pues no interesa tanto, ¿no? Pero bueno, esto es lo que estamos intentando también personas como de mi edad y mi generación también publicar en TikTok, para que gente joven poder llegar de la manera, no sé, más creativa posible. A veces pensamos en plan, vale, ¿cómo llegamos ahora? O sea, ¿cómo hablamos de un tema tan complejo para que lo entienda una persona de...?
¿Y en 15 segundos?
En 15 segundos no, es imposible, pero bueno, lo intentamos. Pero sí, mi hermana además también, bueno, en el cole, en su colegio, y hay estudios científicos también que demuestran que estas generaciones tienen déficits de atención muy altos, porque, claro, como están acostumbrados a ver información durante 15 segundos, cuando estás haciendo una clase de una hora en el colegio, una persona, como hemos hecho todo el mundo, pues cuesta muchísimo más conectar con la lección, ¿no? Pero bueno.
Mira, vamos a un tema de actualidad. ¿Estás de acuerdo con que se prohíban los móviles en las aulas?
Hombre, por supuesto. Por supuesto. De hecho, yo me acuerdo que cuando he estado alguna vez con el móvil en el colegio y me lo han quitado, he estado mucho más pendiente, me acuerdo, 15 días. O sea, ahora se quita un teléfono, en plan, una tarde y la gente...
Y claro,
casi los padres, sí, mueres. Y yo me acuerdo que no, 15 días sin teléfono. Y sí, es verdad que quizás no hay que prohibir, que hay mucha gente que dice, ¿ordenadores sí o no? Y digo, ostras, pues yo creo que sí, porque es que es la herramienta que van a utilizar luego para trabajar y
bueno,
todo.
Claro, es la balanza de decir, oye, les estamos enseñando a que apliquen herramientas informáticas que van a necesitar. O, bueno, es el típico
debate,
sí.
Ya, pero los móviles sí, porque es que allí no solo hay el tema de bueno, es que hay ocio al final. Entonces mucha gente se distrae con el móvil porque está hablando con alguien o porque está viendo TikToks o Instagram. Entonces es muy importante para mí sacarlo. Porque yo veo a mi hermana a veces cuando está estudiando decirle, ¡ey, estás con el móvil! Y entonces digo, es que imagínate esto en la clase, claro. Además es una falta de respeto al profesor también.
Completamente.
Entonces para mí 100% fuera.
Bueno, vamos a la pregunta de información de servicio. Vamos a hacer publicidad. Vamos a la gente que le interese realmente en los temas de los que estamos hablando. ¿Qué otras cuentas recomiendas que puedan seguir? ¿Qué otros perfiles? ¿Qué otras personas?
Pues de los temas que yo hablo...
Que no tengan la competencia.
No, es que mira, yo siempre digo, no, para mí no tengo competencia. Yo cuantas más personas hablen de lo que yo hablo, mejor. Al final, el movimiento medioambiental aún es como muy pequeñito y que quiero que muchas personas sean como yo y que hablan de este tema. Y
será bueno para ti y para ellos también, que
total,
cuantas más haya, buenas.
Claro, efectivamente. Mira, me encanta Javier Peña de Hope Videos para el Cambio, porque habla de temas muy actuales y con mucha evidencia también. Me encanta Andreu Escrivá también, que ha hecho muchísimas publicaciones de libros. Me encanta el Instagram de Shane Goodall, porque también está hablando muchísimo de temas de actualidad. Es que hay un montón. John Careaga me encanta, que es un amigo mío que es activista también medioambiental y habla sobre todo de industria de la moda. Hace muchísimos viajes a Bangladesh, que es donde se produce la mayoría de nuestra ropa cuando compras moda rápida. Alivia Malama también me encanta, porque habla también de la industria de la moda. Es que al final la moda es un tema, porque es de las industrias más contaminantes y es de las cosas que más consumimos, ¿no? Entonces hay mucho, mucho detrás, y es una de las industrias menos transparentes. Y estas personas están enseñando un poco lo que hay detrás, que es muy importante, porque hoy en día se sigue consumiendo muchísima moda rápida. Y de momento así como que se me ocurre, ya está, de
bueno,
que hablen de esto
ya
de medio ambiente.
Has citado ya tres veces a Jane Goodall en lo que llevamos de conversación. Está claro que es uno de tus referentes, si no el más.
El máximo.
¿Qué otros tienes? Porque es verdad que muchas veces también pensamos, y aquí en la Fundación Biodiversidad a veces lo hablamos, que no hay tanto referente de nuevas generaciones, por así decirlo. Hablamos de nuevas generaciones ya de personas que llevan históricamente toda la vida dedicándose a esto. ¿qué otros referentes tienes o qué otros referentes puede haber en generaciones más jóvenes?
Pues para mí, primero, estas personas que he dicho en redes sociales, para mí también son referentes. Pero yo siempre digo que mis máximos referentes siempre tienen más de 80 años, porque son Jane Goodall, Sylvia Earle también es una de mis grandes referentes, Diane Fossey, que está muerta además, pero es una gran referente porque estuvo protegiendo a los gorilas allí en República Democrática del Congo y en Ruanda. Birute Galdikas también, que estuvo protegiendo a los orangutanes. Al final son mujeres como muy fuertes que han estado luchando para conservar la naturaleza y ayudar a los animales. Y David Attenborough también debe tener que 90 años casi. Y pienso, ojo, es que ojalá tuvieran mi edad y estuvieran en redes sociales explicando estas cosas.
En
¿no?
TikTok no están.
No, en TikTok no están, por desgracia. No sé si la gente lo escucharía, la gente como mi hermana, pero sí que es verdad que mis máximos referentes y los que he leído más siempre son más, o sea, son mayores. Y porque tienen un bagaje al final de la vida que hacen que puedas aprender muchísimo más de ellos, que hayan hecho documentales, libros y que te puedas informar muchísimo. Pero es cierto que hay referentes en redes sociales increíbles que puedes aprender muchísimo, como los nombres que he dicho, y que se pueden seguir y los puedes ver cada día, que no hace falta que tengan 80 años, pero al menos los míos sí que son mayores.
Este estilo de vida que llevas, este veganismo del que hablábamos antes, que no es solo la alimentación, te limita en algo, te lleva más tiempo a la hora de buscar viajes, de buscar ropa, de buscar alimentos.
A ver, cuando voy de viaje, depende a qué sitios, sí que cuesta un poco más encontrar comida vegana un poco variada, pero es normal, depende. A mí me encanta ir también a sitios como un poco recónditos. Ahora he vuelto de Galápagos hace poco y es cierto que en según qué sitios, en según qué pueblos, era como, ¿vegano qué? No, es que no he ido esto en mi vida, ¿no? Y entonces yo digo, lo entiendo perfectamente, tienes garbanzos o legumbres o algo así, es más fácil. Siempre acabo comiendo bien y es cierto que eso es lo que me encuentro más difícil, porque al final yo compro muchísimo, por ejemplo, ropa, ¿no? Que no tenga seda, que no tenga piel, tal. Al final de segunda mano encuentras de todo y es mucho más sostenible. Y cosmético y todo es muy fácil ahora encontrar que no testen en animales. Y lo más difícil es eso, encontrar comida en comida vegana, al menos estos sustitutivos que hacen que tengas una experiencia un poco más placentera, que no siempre estar comiendo legumbres, ¿no? Que está muy bien y es muy necesario y muy saludable, pero si quieres encontrar algo como pues una hamburguesa vegetal, ¿no? Y te vas de viaje y cuesta, o según qué sitios de España que son más rurales, pues no lo vas a encontrar, pero es que es normal, o sea, tampoco pasa nada, quiero decir.
Y has llevado a ese terreno a tu círculo más cercano, a tu familia, a tus
sí,
amigos.
Sí. Todos mis, sí, quizás todos veganos 100% no, pero que intentan reducir mucho la carne y los productos animales sí. Porque al final, cuando están conmigo, ven un poco como lo que yo les explico, mis inquietudes o cosas que he hecho pues de estar en granjas o en mataderos o no sé, un poco como mis ideas. Y entonces, al final es... Porque yo intento no imponer. Entonces... que se sientan inspirados de alguna manera por mí, verme que estoy muy feliz con este estilo de vida porque siento como que puedo aportar algo a esta situación, pues yo creo que les inspira de alguna manera, entonces intentan reducirlo también. Entonces sí que mucha parte de mi círculo no consume carne, por ejemplo. Sí. Y estoy muy feliz. Ojalá siga así, la verdad.
Bueno, para eso te dedicas a lo que te dedicas, un poco,
sí.
para concienciar a la gente.
Sí, pero siempre que... dicen que es más difícil concienciar a tu propia familia, a tus propios amigos, que a la gente extraña que puedes en Instagram, ¿no? O en TikTok. Entonces digo, oye, y también lo he conseguido.
¿Qué decían al principio?
¿Quién?
¿Tu círculo?
Buah, pues bromas y de todo mi familia, porque además vengo de familia también de cazadores. Uh-huh. Y claro, era un poco choque, entonces bromas y todo en fiestas de Navidad y todo, sobre todo, esto siempre. Incluso hoy en día también, después de 9 años, pero cada vez lo tienen más integrado. Incluso a veces tengo un tío que cuando, yo qué sé, que además ha cazado mucho, bueno, es cazador y siempre... Yo qué sé, dice, bueno, estoy reduciendo tal, y yo, no me puedo creer. O compra una bebida vegetal de avena y me la envía, mira lo que he comprado. Y yo, mira.
Nunca lo hubiera pensado
de tío. Yo qué sé, está en una playa y acaba recogiendo un poco de plástico. O gente que totalmente que no está muy concienciada, que piensa en mí, familiares, de decir, mira, he encontrado esto en la playa, lo he recogido, lo he tirado en un sitio.
Bueno.
Y yo, guau, muy bien, muy bien. Entonces,
bueno.
Sí, poderlos inspirar así es increíble y que piensen en mí, sí.
Vamos a acabar haciendo un recorrido por lo que son las 24 horas del día de Carlota Bruna. ¿Cómo es un día de la persona de Carlota Bruna desde que se levanta hasta que se acuesta?
Es que cada día es muy diferente.
Eso es lo bueno también.
Sí, no, me encanta porque no me aburro nunca, pero cada día es muy diferente. Uno normal, por ejemplo, en mi casa de Barcelona, cuando estoy creando contenido y respondiendo emails, puede ser como por la mañana me despierto, me hago un desayuno, me levanto como a las...
¿Qué desayunas?
Pues yo soy muy de tostadas, entonces puedes desayunar tostadas con hummus o tostadas con aguacate o tostadas con tomate cherry, queso vegano, por ejemplo, y luego un café con leche de avena, esto siempre. Y luego hago reuniones y contesto emails y todo. Y si tengo que grabar algún vídeo, pues es a partir de las 12 o así, que es cuando tengo mejor luz en casa. Entonces preparo el guión y todo, o sea, más o menos me lo intento aprender y grabo a esa hora. Entonces tengo diferentes settings en casa. En la habitación tengo uno, en el salón otro, que mi casa tiene 50 metros. O sea, la gente que no se piense que tengo una casa muy grande, pero sí que es verdad que diferentes sitios de luz, pues intento pillar ahí todos los ángulos para que la gente no siempre vea los vídeos en el mismo sitio. Y a partir de las 12 que tengo mejor luz en casa, pues hago los vídeos, luego ya como, luego sigo haciendo reuniones o lo que sea, o acabo de editar el vídeo y entonces luego hago deporte, que esto me va muy bien. Sobre todo también las personas que tienen ecoansiedad, hablando de medio ambiente, va muy bien para sacar esa ansiedad que tenemos cuando vemos noticias negativas y todo. Va muy bien hacer deporte.
Ya no físicamente, mentalmente.
Mentalmente. Yo lo hago por eso justamente, porque me lo recomendó mi psicóloga, que yo estuve yendo por eso también, porque tenía mucha ansiedad por este tema de la crisis climática. Y una de las cosas que mejor me va es el deporte. Entonces es como... imposible saltármelo. O sea, cada día de 7 a 8 es mi momento de deporte y luego ya pues ducha, cenar y a dormir. Intento irme a dormir pronto.
A mí mi psicólogo también me lo recomendó,
¿sí?
Lo de hacer deporte. Es algo, claro, que dicen que si tienes ese hábito, que no te lo quites, porque es como tu momento en el que haces clic y tu vida se dedica, o sea, dejas tus problemas, si es que
total,
los tienes de lado,
total,
y te dedicas a focalizarte
en el
deporte. Y yo no soy psicólogo, pero también lo recomiendo.
Yeah. Yo también no soy psicóloga, pero lo recomiendo porque si lo hemos probado y nos funciona, también seguro que le funciona a otras personas.
Pues Carlota, es un placer haber hablado contigo.
Igualmente.
Haberte conocido, ver que lo haces todo con tanta naturalidad y que estás llevando a tu terreno, que no es el tuyo, es el que muchas veces decimos al que hay que tender para lograr el día de mañana un planeta más sostenible. Uh-huh. Que lo sigas haciendo, que cada vez te la cuelen menos, eso es importante,
sí.
y que sigamos disfrutando de tus contenidos, que yo creo que son ahora más necesarios que nunca.
Muchas gracias.
Gracias a ti. Chao.
Naturalmente, el podcast de la Fundación Biodiversidad.